Primero, quiero presentarles a la abogada que está aquí a mi... ¿Se escucha bien? Aquí a mi izquierda, que es la abogada Bárbara Zamora. Ella estudió en la UNAM, en la Facultad de Derecho, y tiene más de 25 años de experiencia en la defensa de ejidos, comunidades, problemáticas de tierra. También ha sido asesora del EZLN, particularmente en los acuerdos de San Andrés. También es presidenta del Buffet Tierra y Libertad. Ella tiene muchísima más experiencia y un currículum muy largo que voy a omitir en bien de nuestro tiempo y nuestro interés, porque lo más importante es escucharla y de todos modos su experiencia se va a vertir aquí, ¿no? Entonces nos saltamos la parte académica del currículum, pero ya la he presentado. Muchísimas gracias de estar aquí, Bárbara. Y bueno, aprovechamos también para agradecer al padre, creo que se llama Rodrigo.
Ramiro.
Perdón, al padre Ramiro, quien muy gentilmente y de manera muy desinteresada nos ha prestado este espacio para que nos podamos reunir y platicar. Entonces, dicho esto, pues sabemos todos que el tema es la Ley de Seguridad Interior, que es una ley que no solo tiene que ver con nuestra realidad mexicana, sino que seguramente está conectada con la realidad, por lo pronto, norteamericana. Me imagino que está con el Comando Norte y esta serie de movimientos de nuevas compras de 100 millones de dólares de misiles que acaba de hacer el gobierno, cosas así, estarán relacionadas. Entonces, por supuesto que es un tema de interés local nuestro como mexicanos, pero también es un tema que nos ata a la geopolítica, ¿no? Entonces, hecha esta pequeña introducción, le dejo la palabra a Bárbara y gracias.
Buenas noches. Les agradezco tanto su presencia y su oído para escucharme.
Ponlo un poco más
cerca. Que no me dé una crisis de tos en medio de la plática, porque ando un poco agripada y les ofrezco una disculpa si pasa eso. Pues esta Ley de Seguridad Interior ya se había estado pidiendo, bueno, no esta, pero los militares habían estado pidiendo una ley que les protegiera para que estuvieran en las calles haciendo labores pues, que no les corresponden. Ellos ya llevan 12 años en estas actividades de realizando actos de seguridad pública y pues como ellos estaban conscientes de que su presencia y las actividades que realizan son ilegales y también inconstitucionales, por eso es que insistían en tener una ley que lo respaldara para seguir en estas realizando estas actividades. Se había venido posponiendo la aprobación de esta ley porque pues es algo muy grave. Realmente vamos a ver que el contenido de la ley es algo pues escandaloso, y se había llevado unas pláticas en el legislativo que realmente le daban largas al tema y no se había aprobado, pero finalmente el secretario de la defensa exigió, prácticamente hizo una especie de chantaje y exigió que tenían que ofrecerles una ley, porque de lo contrario ellos regresarían a los cuarteles y pues digamos que le dejarían la supuesta combate al narcotráfico a las policías, que pues aparte de que están son ineficientes, son incapaces, pues también son parte de los mismos grupos criminales, como también muchos órdenes de gobierno, ¿no? Municipal, local, y hasta también los propios militares pues son parte de esas bandas. Pero finalmente logró que se aprobara esta ley por el Congreso de la Unión a raíz de este chantaje. y se promulgó la ley el 21 de diciembre del año pasado, también aprovechando esta etapa de Navidad y cuando la gente pues se desmoviliza y se desinteresa de este tipo de problemas, a pesar de que gran parte de la sociedad, muchos sectores de derechos humanos y especialistas y críticos, pues hacían una crítica muy fuerte acerca de el contenido de la ley y de lo que implica aprobar esa ley. Pero a pesar de la oposición, los comentarios, las protestas de diversos grupos y de la ONU, del relator especial, no sé cómo se llama todo su puesto, pero él dijo que era muy peligroso que se aprobara esa ley. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre el peligro que implica esta ley, porque eso ya de manera permanente va a dejar a las Fuerzas Armadas realizando tareas de seguridad pública. Y también esta ley pues va en contra de una recomendación que la misma Comisión de Derechos Humanos había hecho al gobierno mexicano para que se hiciera un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas para regresar a los cuarteles y que la función de seguridad pública quedara en manos de la policía, de policías civiles, como debe de ser. Entonces, a pesar de esa recomendación, a pesar de toda la oposición y las críticas, pues de todas maneras no escucharon a nadie y aprobaron la ley. Esta ley consta de 34 artículos y 5 transitorios. Y la primera cosa que salta a la vista es que en ninguno de los 34 artículos se menciona la delincuencia organizada. No aparecen estas palabras en toda la ley. Y se supone que es por la lucha contra la delincuencia organizada que sacaron a los soldados a las calles a realizar estas labores de policía. Y que esta ley es para darles ese marco jurídico a los soldados, a las Fuerzas Armadas, para que sigan realizando estas tareas de una supuesta, de un supuesto combate a la delincuencia organizada. Por lo que pues se hace evidente del mismo contenido de la ley que este argumento es falso. Otra cuestión que es muy delicada de esta ley es que nos remite a la Ley de Seguridad Nacional y expresamente señala que cuando no haya una disposición en la Ley de Seguridad Interior, se va a aplicar la Ley de Seguridad Nacional a algún acto, a alguna circunstancia que en la Ley de Seguridad Interior no esté prevista. Se aplicará la Ley de Seguridad Nacional. Esto es una cuestión pues muy delicada, porque se supone que la Ley de Seguridad Nacional es una ley que se debe aplicar solamente cuando existe una amenaza de un enemigo extranjero o hay una intervención o una invasión extranjera a nuestro país. Por eso es inaceptable que se mezclen estas normas en esta ley. La seguridad interior la define esta ley como la condición que proporciona el Estado mexicano, pero ahí hay que ver bien que es para salvaguardar la permanencia y la continuidad de los órdenes de gobierno y de las instituciones. O sea, esto no es para proteger a los ciudadanos ni nada, es para asegurar la permanencia y la continuidad del gobierno y de las instituciones, y dice mediante el mantenimiento del orden constitucional. Esto resulta de una incongruencia absoluta, porque toda la ley es una gran transgresión a la Constitución. Se puede decir que es anticonstitucional, aunque jurídicamente se debe decir inconstitucional. Pero en este caso yo me permito decir que es anti, porque está completamente en contra del mandato constitucional, de varios de los artículos y en particular del artículo primero, del 29, del 21 y del 129, solo por mencionar algunos. La Ley de Seguridad Nacional, como decía, se refiere a los peligros que enfrenta un Estado nacional respecto de otro o de una invasión extranjera. Pero en esta ley, que nos remite a esa, esta Ley de Seguridad Interior nos remite a la de Seguridad Nacional, expresamente en el artículo 10. Y por otra parte, la seguridad pública es una función a cargo del Estado, pero que tiene fines de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, de los ciudadanos, y de preservar sus libertades, el orden y la paz pública. Esto es la seguridad pública. Pero entonces aquí, indebidamente, en esta ley, hacen una combinación, un amasijo, que de manera intencional involucra la aplicación de normas que nada tienen que ver entre sí, porque la seguridad nacional es con relación a peligros de invasión o enemigo extranjero. Por lo que al hacer este cóctel en la aplicación de la misma ley a los ciudadanos, se les va a tratar como a enemigos extranjeros. Los soldados han estado en las calles cometiendo crímenes y delitos en contra de los ciudadanos sin haber hecho ninguna distinción entre delincuencia organizada y ciudadanos. Ahora parece que en lugar de ciudadanos todos vamos a ser considerados enemigos. De eso se trata esta ley, porque fue hecha expresamente a petición del secretario de la Sedena, porque en algunos casos de actuaciones aberrantes y atroces que llevaron a cabo los soldados en contra de ciudadanos, y como se conoció a nivel de la opinión pública, de los medios de comunicación, se exigía que fueran juzgados por los tribunales civiles y castigados por esos delitos, pero se escudaron en que fueron militar y que por ello tenían que ser juzgados en tribunales militares, es decir, para protegerse y encubrirse entre ellos mismos. Lo más que se pudo hacer frente a estas atrocidades fue una especie de juicio político y condena social, lo cual también les molestó mucho, y por eso ahora esas atrocidades y otras cosas peores que se van a permitir hacer no serán cuestionadas, y ya ni siquiera habrá juicio político y condena social por estas acciones. Esto también porque para evitar el escrutinio público se ha establecido en esta ley que toda la información relacionada con la propia ley tiene el carácter de seguridad nacional y por lo tanto es una información secreta. Cuando el secretario de la Defensa manifestó que se regresaban a los cuarteles si no les daban su ley, se debió aceptar la propuesta de que volvieran a esos cuarteles de donde no debieron salir nunca, porque son 12 años de abusos militares sin que se haya reducido la delincuencia que decían combatir y sin que se sepa de ninguna sanción que se haya aplicado a los soldados y a sus mandos, que han violado de forma constante y permanente la Constitución al estar realizando estas funciones para las que no están autorizados. Pero no solo, sino que las funciones que deberían realizar si realmente estuvieran combatiendo la delincuencia sería la de detener a los delincuentes y presentarlos ante el juez correspondiente, cosa que no ha sucedido, porque simple y llanamente los asesinan diciendo que fueron agredidos primero y que tuvieron que repeler la agresión. Es decir, ni siquiera en funciones de policía han dado resultado. También se trata de una ley que proporciona facultades y atribuciones a las Fuerzas Armadas para seguir realizando funciones de Ministerio Público, de policía, para las que evidentemente no están facultados por mandato constitucional, y esto está directamente violando el artículo 29 de la Constitución, donde se establece los casos en que se pueden suspender los derechos y las garantías constitucionales. Y ese artículo 29 precisamente se refiere a los casos de una invasión o perturbación grave de la paz o algún otro evento que ponga en grave peligro a la sociedad. Aquí estamos hablando de la sociedad, o sea, la Constitución en el artículo 29 habla de la sociedad, y en esta Ley de Seguridad Interior habla de las instituciones y de los órdenes de gobierno. Es algo completamente diferente, establece el 29. Entonces, en este artículo 29, que establece estas situaciones en que se pueden suspender las garantías constitucionales para hacer frente a un obstáculo de este tipo, también se establece que es el presidente de la República, pero con el acuerdo de todos los titulares de las secretarías de Estado, de la PGR y del Congreso, y con la aprobación del Congreso de la Unión. Esto dice el artículo 29 de la Constitución. En cambio, esta Ley de Seguridad Interior dice que es el presidente de la República nada más. O sea, no le tiene que preguntar a nadie ni ser autorizado por nadie. Es una decisión personal que él podrá tomar en el contexto de esta ley. La ley también está en contra del artículo 129, que expresamente dice que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer otras funciones que no sean las que tienen exacta conexión con la disciplina militar. Entonces, esto quiere decir que tendría que estar en sus cuarteles, pues haciendo sus, no sé, sus prácticas, o no sé qué harán según la disciplina militar dentro de los cuarteles, porque nadie nos ha declarado una guerra, o el país no le ha declarado una guerra a otro país. Entonces ellos no tendrían por qué estar fuera de los cuarteles. En este caso también me parece de las partes más graves de esta ley, porque en el artículo 20 dice o sea, ahí se subordina la autoridad civil al mando de la autoridad militar. Pues será un comandante propuesto por la Secretaría de la Defensa y la de Marina. Este comandante es el que va a dirigir, a coordinar a todos los grupos interinstitucionales que participen en estas acciones, y que además les va a asignar las tareas que tendrán que realizar a las autoridades civiles participantes. Esto realmente es, pues, instalar un estado de excepción en todo el país, pero con esta ley que dice que cuando se haga esa declaratoria de protección a la seguridad interior, se tiene que coordinar todos los instancias interinstitucionales, pero todas van a estar bajo el mando de un general propuesto por la Secretaría de la Defensa y la de Marina. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se haya aprobado una cosa tan aberrante y atroz? Entonces, esto significa que la autoridad, en este caso el presidente de la República, por medio de esta ley, está abdicando de una facultad esencial del poder que constitucionalmente tiene y que lo cede a las Fuerzas Armadas, lo que evidentemente es la instauración de un estado de excepción de manera permanente, rompiendo el Estado de Derecho, es decir, suspendiendo, es la suspensión del derecho.
Como un autogolpe.
Para los juristas, la suspensión del derecho se traduce en una palabra, es la guerra. La guerra.
Suspensión de garantías. De garantías.
Suspender.
Suspensión de garantías.
Sí. Walter Benjamin afirma que existen dos tipos de violencia. Por un lado, una violencia que funda el derecho, una violencia que conserva el derecho y con él el orden. Y por otro lado existe una violencia pura que está fuera de todo orden y de todo derecho. Por eso, mientras estos dos elementos permanecen separados, el sistema político funciona, pero cuando la violencia pura es integrada al derecho, es decir, cuando el estado de excepción forma parte de la legislación ordinaria de un estado, entonces el sistema político se convierte en un sistema de muerte. Una metáfora y decir que el sistema político se convierte en un órgano autoinmune. En ciertas enfermedades, el sistema de defensa del cuerpo pierde toda lógica y comienza a atacarse a sí mismo. Eso ocurre con el sistema político. Sus ejércitos, sus policías y todo su sistema de defensa y de seguridad ataca a su propio cuerpo, es decir, a la sociedad civil. Y lo primero que ocurre es la enfermedad y la descomposición del tejido social, pero su fin último siempre será la muerte. Introducir la violencia pura en el orden jurídico que rige a un país es un acto extremo que implica diseminar la guerra en toda la población. El espacio civil se convierte en el campo de batalla, y como sabemos, en el periodo de guerra, las actividades de la vida que normalmente no están bajo el control de ningún poder, en este caso son sometidas a la vigilancia y al control de las leyes marciales. Se controla, se norma y se limita cada acto de la vida cotidiana. Cuando el estado de excepción se generaliza y se instaura como norma, se crea una zona de indeterminación en la que es imposible ya distinguir entre la aplicación de la ley y la suspensión de la ley. La frontera entre la violencia pura y el derecho, que antes era muy clara, se borra por completo. Es aquí cuando se nos muestra de forma muy clara que el estado de excepción se funda sobre una paradoja. La suspensión de las leyes se hace en nombre de la preservación y el mantenimiento de la ley. En este caso, como dice el artículo 2 de la ley que comentamos, es que se hace para conservar el orden constitucional, y como dijimos, es de total incongruencia que diga que es respetando el orden constitucional que se haga una ley de este tipo que viola toda la Constitución mexicana. Entonces es ahí donde se actualiza o se hace real esto de introducir la violencia pura en el orden jurídico de un país. El objetivo del estado de excepción ya no es solo la suspensión de las leyes, sino el establecimiento de un nuevo orden jurídico, cuyo propósito es la preservación de los intereses del poder y la aniquilación total de sus enemigos. Esto es lo que, en el fondo, es lo que busca esta ley. Y lo digo porque hay un ejemplo muy claro en el artículo 4 de la ley. Se habla del uso legítimo de la fuerza, que dice proporcional, pero bueno, eso es pura proporcional, es un sofisma, ¿no? Dice que van a usar las técnicas, aplicar técnicas, tácticas, método, armamentos y protocolos que realicen las fuerzas federales y en su caso las fuerzas armadas para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia. Ahí no dice que sean actos de la delincuencia organizada, ni actos criminales, ni actos de terrorismo. Dice actos de resistencia. Ahorita nosotros podemos aquí estar haciendo, esto puede ser considerado un acto de resistencia, porque estamos criticando y nos estamos oponiendo a que esta ley se aplique o ya se implemente. Ahorita todavía está en que la Corte va a decir si es constitucional o no. sería aberrante que dijera que sí, pero de todas maneras, el problema es que esta ley no hace una distinción entre si se trata de un acto de resistencia pacífica o violenta. Aquí simplemente dice acto de resistencia, y esta ambigüedad permite pues que se aplique a cualquier acto, a cualquier cosa. Si se considera un acto de resistencia ir a hacer un plantón en el Zócalo o afuera de la Suprema Corte o no sé, cualquier otro tipo de acto que al poder le parezca que es una desobediencia, pues pueden aplicar esto. Y nadie va a decir qué mal, porque no, pues es que hay una ley que así lo... No obedecen la ley, entonces saben que si se niegan a obedecer una norma jurídica, va a haber un castigo para el que pues no la acate, ¿no? Entonces, para mí, yo considero que para efectos de esta ley, cuando habla de un acto de resistencia, podemos pues pensar en una desobediencia civil que por lo general es pacífica, pero será neutralizada o reprimida, porque como decía en este artículo, no se hace una diferencia de que fuera pacífica o no pacífica. El acto de resistencia siempre tiene como finalidad oponerse a algo, a una ley o a una política adoptada por un gobierno que afecta derechos o libertades ciudadanas. Entonces, y que trata de, pues digamos, de allegarse la opinión pública favorable a esa causa. Ese es un acto de resistencia civil. Y bueno, hemos visto pues varios, de hecho, yo creo que lo que hacen los padres de los jóvenes desaparecidos de los normalistas de los 43 es un acto de resistencia. Es un acto de resistencia que han llevado a cabo desde hace 3 años, ¿no?, que sucedieron esos hechos. Entonces, aquí esta ambigüedad nos lleva a suponer, o a la autoridad, a lo que sea, lo que quiera. Y entonces, pues nosotros tenemos que decidir si realizamos actos de desobediencia civil pacífica o si vamos a obedecer dócilmente y vamos a legitimar este nuevo orden jurídico. Pues eso es todo. Gracias.